y nos encontramos pues en un parque que lleva el nombre de Casilda Margarita de Iturrizar y Urquijo, viuda de Palza, una benefactora bilbaína con una biografía extraordinaria, fantástica, que queremos hoy también conocer con nuestra primera invitada de esta segunda hora. Ella es María Jesús Cava, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto, a quien ya saludamos. María Jesús, ¿qué tal? Bienvenida.
Egunon, gracias. Egunon. Encantada de estar aquí.
Bueno, ¿cuántas veces has visitado el Parque Doña Casilda?
Muchísimo, muchísimo. Fíjate que uno de los primeros recuerdos de niñez, y no me quiero extender en mí, sino en la biografía de Doña Casilda, fue precisamente, no sé, tendría yo 4 o 5 años, y recuerdo con mi abuela paseando y que me persiguió un pavo real. Cuando había pavos reales en
pavos,
el parque.
Ahora son
había,
patos, ¿no?
Había, estoy hablándote de los años 50, ¿eh?
Ajá.
Y efectivamente, mi primer recuerdo del parque es que me persiguió un pavo real y los patos, naturalmente. Por eso la denominación, bueno, los patos no me persiguieron,
no,
quiero
no,
decir,
patos,
que el Parque
no.
de los Patos ha sido una denominación también familiar entre los bilbaínos de este entorno maravilloso que es el pulmón de Bilbao.
Sin duda, sin duda. Bueno, estamos aquí en uno de los extremos, lógicamente. Hace tiempo que no me doy una vueltita por el paseo, por el Parque de Doña Casilda, y siempre me he preguntado, ¿no? ¿Quién fue Doña Casilda? Desde el comienzo, ¿siempre fue Doña Casilda o pasó de Casilda a Doña Casilda?
Pues sí, sí, fue así realmente. A ver, vamos por partes. Mujer de origen muy modesto, de hecho el padre había sido literalmente el cochero de los Epalza, y los Epalza ya son personajes adinerados que habían hecho mucha fortuna, primero en Cuba, pero luego verdaderamente una visión de negocios extraordinaria que les permite invertir en multitud de industrias y en el Banco de Bilbao, intervienen en la fundación del Banco de Bilbao, etcétera, etcétera. Digo en plural porque son dos hermanos. Casilda pasa de ser la hija del cochero a ser la mujer de Epalza, porque Epalza va a tener un primer matrimonio con la llamada familiarmente o socialmente como Mariquita de Lequerica, con la que tiene una hija pero fallece a los 10 meses, y ese matrimonio tarda en ser anulado. La vida de Mariquita Lequerica, por lo que parece, fue bastante frívola, se dedicó a viajar y su marido se hartó de financiarle los viajes porque creo que iba acompañada por un mozo de Oñate.
Ajá.
Y la anulación
no viajaba sola.
No viajaba sola. Consiguió la anulación matrimonial y entonces parece que ya había una cierta relación con esta chica, con Casilda, con la que se casó en el año 1859. Bueno, desaparece, digamos, de lo que es la escena social, en donde después, al enviudar, ella llegaría a tener un gran renombre, un gran predicamento, porque toda la fortuna que le deja a su marido, lo que realmente está haciendo es invertirla en obras sociales. No podemos juzgarla con la mentalidad del siglo XXI. Hay que verla en el contexto en el que ella se mueve, finales del siglo XIX, porque fallece, de hecho, en 1900. Y, bueno, todo lo que ella realmente entiende como necesidades sociales van a estar cubiertas con una galería de intervención verdaderamente encomiable. O sea, que hay que quitar ese carácter peyorativo a la palabra filántropa y ajustarlo a la mentalidad de una mujer que tuvo pues una comprensión de las necesidades sociales verdaderamente encomiable.
Quizás porque las conocía, ¿no?
Claro, claro.
Ser de origen humilde,
de una familia,
¿no?,
muy modesta, y que luego pasa a ser la señora D, y que en verdad, bueno, la sociedad también le miró inicialmente con cierta, ya sabes, las convenciones sociales. De hecho, se cuenta una anécdota un poco desafortunada. El padre era el que controlaba la cuadra del rico Epalza, y cuando se casa van en un coche de tiro, y en vez de caballos llevan mulas, con lo cual toda la sociedad bilbaína lo comentó como una anécdota muy reveladora del talante de la segunda mujer del señor Epalza. Pero eso son anécdotas tristes. Lo que hay que contar de ella es que tuvo una mentalidad verdaderamente activa a la hora de seleccionar qué era lo prioritario en cuanto que no tuvo hijos, y si dejó legado a sobrinos y a familiares cercanos. La familia Epalza también mantuvo posiciones económicas de privilegio en Santana de Bolueta, etcétera, pero ella hereda una cuantiosa fortuna. Y desde luego, si enumeramos todas las acciones que fueron financiadas por ella, nos faltaría tiempo, porque desde el hospital civil, la fundación fundación incluso entra dentro del grupo de los 13 de la fama, como digo yo, que fundaron el Colegio de Estudios Superiores, que es el embrión de lo que después sería Universidad de Deusto. Por supuesto, deja un legado superior a los 500.000 pesetas de la época para que se creen las escuelas del Tívoli. Hace bolsas para financiar, que todavía se siguen ejerciendo desde, y gestionadas por el ayuntamiento, para financiar estudios primarios en las escuelas. El colegio de el centro de expósitos, multitud de cosas, multitud de acciones sociales que fueron de alguna manera, bueno, pues alimentando esa imagen de benefactora, que luego en el año 1900, que por cierto coincide su fallecimiento con el de la propia Beata Rafaela de Ibarra también, hace que el ayuntamiento reconozca ese ribete de gran dama y de además de gran benefactora, lo repito por tercera y última vez, y bueno, no solo se organizan unos funerales verdaderamente de pompa y solemnidad en la Catedral de Santiago, sino que se le dedica una calle, la calle que conocemos todos como Viuda de Palza, un reconocimiento de todo lo que ha hecho, pues con todos los laudes y todos los honores que a comienzos del siglo XX 1900 cabía para una persona de tanto perfil social. Fíjate que llega a ser consciente de la situación nefasta de una iglesia en Roma, sobre todo porque se fija que el suelo de esa iglesia realmente está deteriorado y lo financia. Y de hecho consta una placa en el suelo de esta iglesia romana donde aparece su nombre como gran benefactora también.
María Jesús, claro, es una mujer fascinante por ese legado que deja, ¿no?, en la sociedad bilbaína, pero a la par de esas donaciones altruistas, ¿siguen todavía funcionando sus negocios, las empresas que era su marido?
Hombre, evidentemente, aunque como he dicho antes, la familia Palza se hace cargo fundamentalmente de Santana de Bolueta y ella se desliga de los intereses que tenía con la fábrica, sin embargo, hombre, Palza había sido uno de los fundadores del Banco de Bilbao y tenía propiedades innumerables, hasta el punto de que se le cataloga como la tercera persona más rica de Bilbao a finales del siglo XIX. El primero de todos era el Banco de Bilbao, pero luego estaba ella y estaba también un yaguno. Y a la hora de la verdad, es cierto, ella supo gestionar bien, gracias también probablemente a que contó con una persona que luego incluso es nombrado al fallecer testamentariamente, se nombra su fideicomisario, que se llamó Victoriano de Zabalinchaurreta. Y él es el que de alguna forma gestiona todo aquello que ella va dejando como dineros para gastos de escuela, para la creación de todo lo que en definitiva fue pues ese perfil de benefactora.
¿Cuántos años estuvo viuda?
Ay, qué pregunta, la pregunta del millón. Pues ahora mismo no recuerdo cuándo fallece Palza, pero fueron...
En 1700...
No, 1873.
1873.
Probablemente, y ella muere en el 900,
vale,
o sea
claro.
Que sí, unos 20 y pocos.
Sí, sí.
Pero a la hora de la verdad, pues ella fue, sí, gestionando, supervisando esa riquísima cantidad de dinero que venía de las rentas, que venía de todas las obligaciones y las acciones que tenía, de su posición, como digo, pues de heredera universal, porque mueren sin hijos. Y como tal, pues ese dinero que Palza ha amasado va a caer en sus manos y lo va a gestionar magníficamente.
Claro, ser mujer en esa época, en el siglo XIX, y ser tan rica, le abriría evidentemente todas las puertas, pero le trataban igual siendo mujer que al resto de los empresarios y de los oligarcas de ese momento?
Bueno, probablemente, claro, una respuesta definitiva, considerando la mentalidad de la época y considerando incluso la anécdota que he mencionado antes de cierta reticencia social al ver que, claro, el rico Epalza, que había sido, que había fracasado con un primer matrimonio, se casa con la hija de un cochero, pues dio lugar a comentarios hirientes. Sin embargo, ella va grajeándose el respeto y luego ella es un referente poderosísimo de capital, a cuya puerta tocan todas las instituciones necesitadas. Ya digo, desde el Colegio de Expósitos hasta el propio Ayuntamiento de Bilbao y hasta el dinero que donó para el Vaticano. De manera que sí, hay un reconocimiento social que le lleva no solo a celebrar ese gran funeral al final de sus días por parte del Ayuntamiento, sino, bueno, pues, y además una mujer lista, porque fíjate, le dedican al marido un trocito de calle que en aquel momento, ahora no, ¿eh? Ahora el nombre de la calle Palza, no de viuda de Palza, sino de Palza, está también en la zona del Tívoli. Es la calle que va entre Castaños y Volantín. Pero inicialmente la calle Palza fue un trozo de calle comprendido entre Gran Vía y Gardoqui. Con la política del ensanche todo va modificándose, incluso la denominación de las calles o la asignación de titulares a las calles van a cambiar. A ella se le da el nombre de la calle que antes era la calle de la Estufa, porque ella había vivido allí y murió exactamente allí, en lo que era la antigua calle de la Estufa, que luego se denominaría literalmente Viuda de Palza. Pero en 1898 he visto un documento donde ella escribe al ayuntamiento y agradece que se nombre la calle Epalza a ese trozo que he mencionado ya entre Gran Vía y Gardoqui. Y luego, pues no es de extrañar que cuando llega el momento, pues el acuerdo municipal decide, concretamente nada más morir ella en febrero de 1900, 60.000 pesetas para llevar a cabo un monumento. Entonces la estatua en su honor, pues la va a hacer el escultor catalán Agustín Querol. Inicialmente esa estatua, ese monumento que está presidida la base de mármol con una serie de esculturas en donde de alguna manera se exaltan las acciones filantrópicas a las que ella había derivado su capital y luego su busto en bronce. Bueno, pues este monumento está primero en la Plaza Elíptica.
Le han cambiado varias veces, ¿no?
Ha cambiado por lo menos tres veces. Sí. Que yo sepa, el primero porque se ubica en la Plaza Elíptica, pero luego se decide trasladarlo al parque. El parque se denominaba, primero con el plan del ensanche en 1876 se hablaba de un parque, el Parque del Ensanche. Con posterioridad a la Guerra Civil se le denomina Parque de las Tres Naciones, recordando los tres aliados durante la Guerra Civil Española, que habían sido Alemania, Italia y Portugal. Pero ese nombre, pues bueno, políticamente digamos que no es muy correcto. Y luego además esta señora había hecho tanto por Bilbao que recibirá en el año 1945 el nombre de Parque de Doña Casilda. Y ese monumento que inicialmente estaba en la Plaza Elíptica se decide trasladar al centro de la pérgola que había diseñado un gran arquitecto bilbaíno que es Pedro Ispizua. El parque lo había diseñado Eguren y Ricardo Bastida, que fue el factotum de cantidad de modificaciones maravillosas que disfrutamos en este Bilbao posmoderno. Y bueno, se coloca allí la estatua, el monumento, vamos a decirlo así, el monumento, y la tercera modificación es el trasladarlo un poquito más lejos, porque al construir la fuente cibernética en la pérgola, pues tuvieron que llevarla al estanque y ahora la tenemos más cerca del Palacio Euskalduna. Pero yo creo que está muy bien ubicada porque en verdad está presidiendo este entorno que recibe su denominación porque ella también cedió terrenos para la construcción del parque. Hizo tanto por Bilbao, es realmente una figura extraordinaria. Y tú decías, ¿tuvo reconocimiento social? Pues sí, yo creo que ella lo logró por su sagacidad, por su sensibilidad, por su buen hacer. De hecho, no sé si le tendrían tanta veneración, pero cuando está prestándose a fundar incluso el Colegio de Estudios Superiores de Deusto, está con 12 señores y de alguna manera Casilda Iturrizar era necesaria también para cimentar una obra en donde la educación para ella era crucial. De ahí su insistencia en la creación de centros escolares, financió cantidad de escuelas.
¿Fue villana de honor en alguna ocasión en
su vida?
Pues
debiera de haber sido nombrada villana de honor, pero tuvo por lo menos un reconocimiento que le lleva a tener, pues eso, no solo una calle, sino, bueno, el monumento y, bueno, en fin, yo creo que sería un corolario menor porque a ver quién puede presumir de tener un monumento tan interesante como el que tenemos en el parque de Doña Casilda y de la propia Doña Casilda y Casilda Margarita, como bien has dicho, Iturrizar y Urquijo.
Urquijo.
Bueno, una gran dama.
Sin duda. María Jesús Cava también es una gran dama. villana de honor 2022.
Bueno, sí, he tenido esa suerte. Me han nombrado
ilustre de Bilbao también hace unos cuantos años.
Sí, en el 2009. Así que puedo hacerme una tarjeta que ponga claramente catedrática de historia, ilustre de Bilbao y villana de honor.
Ni más ni menos hoy aquí en Onda Vasca con nosotros. Le agradecemos muchísimo. María Jesús, un abrazo muy fuerte.
Bueno, encantada de estar con vosotros.
Hemos conocido prácticamente toda la biografía de
Bueno, se nos han quedado por el camino algunos detalles, pero bueno, siempre hay que dejar algo.
Lo dejaremos para otra ocasión. Gracias. Las 12:21.